Ah.
Sí, ya por fin, digo.
Estaba escuchando a doña Eulalia García, que Silva, que es fantástica, contando con esas doble guagua, esas guagua de doble piso, que yo tengo muchas ganas de montarme porque han dicho que son súper mega cómodas.
Bueno, aquí en Santa Cruz también, bueno, estamos acostumbradas a ver las guaguas de doble piso y ya, bueno, pues que se integren en la vida normal de las ciudades, pues está muy bien.
Bueno, pues yo tengo un montón de cosas que comentar contigo hoy, porque ya hace un par de semanas alguien se adelantó a decir que Carmen Pérez era la candidata y ahora parece que, no sé si es una filtración, esta vez se confirma. He intentado hablar con el Partido Popular y no contestan, no responden, pero dicen ya no es solamente Carlos Tarife que va al Parlamento de Canarias, que se sabía o se había hablado de este tema, sino que Ximena Delgado va al Congreso, que Poli Suárez va a la Capitalía de Gran Canaria, a Las Palmas de Gran Canaria. ¿Esto es verdad ya o esto sigue siendo un bulo?
A ver, si sí. No me he reunido con los afectados, pero
Ya la
cuando
agencia
ya
EFE hay que
suena, cuando,
cuestionarla, Saida, que la agencia
claro,
EFE es de
pero
la
cuando, cuando,
SEPI.
bueno, pero cuando ya suena tanto y tan seguido, pues muy probablemente la propuesta sea esa. Por lo tanto, bueno, pues yo no voy a revelar ni señalar nada, pero yo entiendo que sí, por lo menos por la parte de Santa Cruz, parece que se confirma lo que ya se venía hablando, ya del resto de las candidaturas, no te sé decir,
Hombre, yo sé que te iba a poner un
pero
compromiso, porque tú eres amiga de Carlos, muy amiga de
y
Carlos.
de Carmen, de ambos, porque, o sea, yo con Carlos lo conozco desde hace muchísimos años, me encanta trabajar con él, he trabajado, bueno, tanto antes como ahora, perfectamente con él, tiene una capacidad de trabajo, bueno, extraordinaria, y Carmen, que es la adquisición de este mandato, es una persona, bueno, no solo ya de perfil personal, muy buena persona, sino que además, bueno, pues también su capacidad de trabajo lo ha ido demostrando en estos 3 años y por lo tanto, bueno, pues le proyecto un gran futuro.
A mí no me gustan los chismes, de verdad. Yo no soy consumidor de prensa amarilla, pero mira que se hablan cosas en Santa Cruz. Yo no voy a hacer eco de ellas, ya te lo digo que no. Pero a mí me da un poquito de vergüenza ajena cómo en 22 Santa Cruceros se hablan de cosas tan delicadas como las que se hablan. Pero fíjate tú, a mí lo que me parece interesante es que la estrategia del Partido Popular no es mala. Porque yo considero que Carlos Tarife le va a pegar un empujón importante al grupo parlamentario del PP, que está un poquito apagado en esta legislatura. Es decir, yo creo que necesita una figura como Carlos Tarife y que si se le explica a Carlos no se enfadaría, aunque él quiera o quería presentarse a la candidatura a la alcaldía, porque vería posibilidades de llegar a ser alcalde. Yo creo que el Partido Popular necesita una figura como la de Carlos en el Parlamento, ¿no?
A ver, Carlos, allá donde esté, va a ser un gran trabajo. ¿Por qué? Porque tiene, ya te digo, no solo la capacidad de transmitir de manera clara, sencilla y con muchos datos a la vez, a medida que va transmitiendo la información, que hace bueno, que sea un valor para el Partido Popular, que sea capaz de defender cualquier tema en el ámbito parlamentario. Por lo tanto, bueno,
Pero tiene un
la
discurso
institución.
aguerrido, es un tío duro, un tío con un discurso potente,
Pero
y
ese
entra en la
discurso
briega
no
ahí el hombre.
basado, pero no basado en abstracciones, sino basado en el propio trabajo, es lo que he visto a lo largo de los años, o sea, basado en el propio trabajo, basado en el conocimiento, basado en la capacidad de memoria, de hemeroteca, que siempre hemos dicho que la gente olvida muy rápido las cosas, y sin embargo, Carlos tiene una capacidad del recuerdo antiguo muy importante a la hora de defender los temas que una y otra vez en formato bucle se van presentando, y por lo tanto, cuando tú tienes esa capacidad y ese dominio del pasado, es muy fácil desmontar lo que te vuelve a llegar como nuevo cuando ya está tratado, visto, ¿no? Y eso a nivel político es muy bueno, ¿no? A la hora de desmontar bueno, lo que sucede cuando te encuentras en gobierno y ves cómo un grupo político como es el Partido Socialista, cuando está en el gobierno actúa de una manera y cuando está en la oposición actúa totalmente a la contraria y te pretende vender que siempre ha actuado a la contraria. Entonces es muy bueno tener en la mente esa hemeroteca para ser rápido a la hora de contestarle lo que ellos mismos han dicho, ¿no?
Yo veo el perfil, sinceramente. No conozco mucho a Carlos Tarife. He tenido ocasión de hablar con él durante una hora, hora y media en toda mi vida, por teléfono algún ratito más. Pero fíjate tú que por el poco conocimiento que tengo yo él, el perfil político de Carlos Tarife lo veo más aprovechable en un partido como el Partido Popular en el Parlamento de Canarias que en la política municipal. A pesar de que a él le guste, yo le veo que entra demasiado en la batalla, que se enfrenta con los comerciantes del rastro, que entra en la batalla de los contenedores. Y es un perfil que a lo mejor tiene mucha razón en lo que defiende, pero en el ámbito municipal tiene poca mano izquierda. Entonces, a lo mejor su perfil está mejor para el Partido Popular, se le saca más rendimiento en un ámbito como el parlamentario del Parlamento de Canarias, donde yo creo que puede hacer un buenísimo trabajo. Y de luego Carmen Pérez, una gran desconocida para muchos, pero parece que tiene una gran capacidad de gestión al frente de la Sociedad de Desarrollo, lo ha demostrado en estos 4 años, ha sido una sorpresa para algunos y para otros, y desde luego tiene un perfil femenino, que para Santa Cruz la adversaria de Patricia Hernández, que sea una mujer, también políticamente bastante más interesante que sea Carlos Tarife, ¿no? Yo creo que el movimiento del PP está muy estudiado.
Claro, en el caso de Carmen ejerce la abogacía, está muy acostumbrada también a hablar en público, a prepararse los temas, tiene una defensa y un conocimiento también de su área muy importante, y en estos 3 años lo ha demostrado, y además ha ido gestionando, incluso ampliando la gestión que venía de atrás, y por lo tanto, bueno, pues su capacidad de trabajo y su capacidad de proyección futura para Santa Cruz también es muy positiva. Es decir, yo no puedo decir que yo estoy orgullosa de mis compañeros, obviamente, y ya te digo que Carlos sí tiene un perfil donde va de frente contra los temas, y yo creo que también en la política municipal hace mucho falta la sinceridad con los vecinos, y decir las cosas cuando son buenas, cuando son malas, pero decirlas, y no solo decirlas, sino actuar frente a esos problemas. Carmen tiene un perfil también similar, en el sentido de que, cuando hay un problema, lo encara, a lo mejor como mujeres somos más dulces a la hora de poder decirlo, aunque yo no me puedo incluir en la
justificación porque no sé yo qué decirte,
bastante más, pero dependiendo de las circunstancias. Dependiendo de las circunstancias y del tema, puedo justificarme o no. Pero lo que sí que está claro es que todos tenemos un perfil, por lo menos el grupo que ahora trabajamos y nos conocemos del ayuntamiento, sí tenemos un perfil que encaramos los problemas, pero les ponemos las soluciones. Es decir, si tenemos que decir algo malo, lo decimos, pero buscando también la solución. En el caso de Carlos, también ha demostrado que en todas las problemáticas donde ha dado la cara y se ha posicionado de una determinada manera, porque cada vez que te posicionas en un sentido, tienes personas que te apoyan y personas que no te apoyan, o detractores y personas que sí te favorecen. Pues en este caso, cuando tú tienes una idea de cómo tienen que ser las cosas para mejorar, pues no puedes estar a media agua, tienes que posicionarte y además trabajar para ello, y eso es lo que tanto Carmen como Carlos han hecho en Santa Cruz, y espero que esa línea de trabajo continúe.
Bueno, pues la verdad es que en Santa Cruz las cosas pasan muy rápido y a veces se mantiene mucho en el tiempo. ¿Qué pasa con el monumento de Franco? ¿Al final el ayuntamiento va a gastar los 7 millones de euros ante las próximas elecciones, o va a esperar a que pasen las elecciones para quitar el monumento y meterlo en un sótano?
Mira, por lo pronto esta tournée de medios de comunicación que ha hecho Ángel Víctor Torres, donde nos da los 6 meses en exclusiva antes de final de año, esa resolución que llegó de la Comisión Nacional, porque aquí lo que ha hecho Ángel Víctor Torres es, como no le salió yo bien cuando era presidente del Gobierno, sacar un catálogo de vestigios franquistas solamente de Santa Cruz de Tenerife, cosa que se está tramitando, cuando ha llegado al Ministerio, en noviembre de 2021, hacen una modificación de la Ley de Memoria Histórica Nacional, crean una comisión nacional también de memoria histórica, que esta sí ya no hace falta catálogo, sino que aparentemente parece que puede, independientemente que la normativa dice que cada comunidad autónoma tiene que crear su propio catálogo de vestigios franquistas, pues este por la puerta de atrás ha generado un sistema donde a nivel nacional puede ir señalando cuáles son los vestigios franquistas, ¿no? A la velocidad del rayo, el Real Decreto que modificó la Ley de Memoria Histórica, o que más que lo modifica, desarrolla el catálogo de vestigios franquistas a nivel nacional, que por cierto no está publicado, y la ley establece que tiene que estar publicado para público conocimiento de todos los ciudadanos. Si vas a la página del Ministerio de Ángel Víctor Torres, el de Memoria Democrática, si te pone la normativa, pero no te pone el catálogo, y eso, por lo tanto, no se sabe en cuánto ha actuado. Pero sí que ha tenido la celeridad, una vez que lo aprobó en noviembre, pues ya en enero nos llegó al Ayuntamiento el primer documento de esa Comisión Nacional, que ha resultado ya el final del procedimiento, señalando que, aun reconociendo que pueda tener valores, no se puede resignificar, es tal la simbología franquista que considera que tiene, que la propuesta que plantea es su retirada a un edificio municipal que no se pueda visitar. Eso, esa resolución final no es firme. Todavía cabe el recurso de alzada, es decir, que no son 6 meses, porque si ya empezamos con los periodos de que nosotros tendremos que contestar, vamos a tener que decir algo al respecto, lo diremos desde el Ayuntamiento y desde el Servicio Jurídico, ya se está estudiando y, bueno, se van a mantener reuniones para ver las vías potenciales que tiene el Ayuntamiento a efectos de poder alegar al respecto. Pero bueno, toda la normativa y todo lo que está haciendo este hombre desde el Ministerio y lo que intentó hacer aquí cuando era presidente del Gobierno de Canarias, todo va dirigido a un objetivo final, y es esa obsesión que tiene directamente con Santa Cruz y con el Monumento a la Paz, porque la documentación de contratación que constan los archivos, así como en el catálogo que del propio Ábalos, ese monumento, que evidentemente, como todo lo que se construyó a partir de la Guerra Civil, iba construido por o para Franco, esto es indiscutible prácticamente, lo que sí que conmemora esa fuente es la paz de los 25 años tras los 25
años. Sí, en el año 64 es de la
cultura. En el año 64.
No es la España del año 42.
La paz de los... Correcto. Por lo tanto, es otro periodo también, pero bueno, la cuestión es lo que se encargó. Sí, un monumento a Franco, eso obviamente nadie lo discute, pero conmemorativo a los 25 años de paz. Por lo tanto, ese monumento que conmemora los 25 años de paz se corresponde con el nombre que ese monumento tiene en el catálogo de todos los trabajos que hizo Juan de Ábalos, que denomina a ese monumento Monumento a la Paz de Tenerife. Entonces, encajan las dos cosas. Por lo tanto, toda esta... bueno, pues verbalización de la exaltación de lo que se busca con esa con ese conjunto escultórico, bueno, está desgraciadamente basado más en el relato que en el dato, y bueno, pues, pero ese relato bueno, está
es revanchista, difícil de... Es que, ¿sabes lo que pasa? ¿Tú crees que si se hiciera una consulta popular a los habitantes de Santa Cruz de Tenerife, ¿cuántos se sentirían ofendidos?
Yo por las ofensas y demás, pero sí que evidentemente se ha intentado varias veces hacer una consulta. La última vez fue Guillermo Díaz Guerra en el año 2019, estando Patricia Hernández de alcaldesa, donde presentó una moción para que se hiciera una consulta popular a efectos de bueno, pues valorar cómo quería la sociedad santacrucera que se denominara el conjunto escultórico, y fue rechazado por el Partido Socialista. Coalición Canaria se abstuvo, en aquella época gobernaba con Ciudadanos que también votaron en contra, y por supuesto el grupo comunista, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, Unidas Podemos,
Unidas sí, pues se sí. Puede.
Correcto, pues ese grupo que también formaba parte de ese gobierno del mandato pasado,
desde fuera,
también votaron en contra.
Desde fuera, no tenía concejales delegados, pero desde fuera sí. Oye, pues ahí la verdad es que ya uno está cansado de la polémica, porque no sé cuánta gente se sentirá ofendida por la presencia de ese monumento en las calles de Santa Cruz, pero a mí personalmente me parece que es un debate absurdo, improcedente, que no genera nada más que enfrentamientos políticos, y que la ciudadanía, poca gente se siente ofendida cuando pasa por ahí. Poca gente, no sé si...
Correcto, pero además eso, o sea, el sentir general sí que lo ves cuando en cualquier publicación al respecto... los ciudadanos empiezan a comentar, ¿no? Y cuando comentan, mientras que originariamente cuando empezó toda la época de bueno, que esto empezó inicialmente con Zapatero, continuado con Sánchez y potenciado por Ángel Víctor Torres aquí en Canarias, pues esa laxitud con la que a lo mejor esas noticias se iban recibiendo por parte de los ciudadanos no eran tan comentadas y bueno, pues ahora sí se ha visto que la población en general es contraria a la retirada, es contraria a seguir ahondando en la división de personas que realmente esto no es, forma parte de su día a día y que, oiga, ya han pasado 50 años más de 50 años, 51 años de la 51 de la muerte del dictador y estamos peor que en la época de la transición democrática.
Yo no he visto nunca tanto enfrentamiento entre herederos de los ambos bandos, donde ya se había superado hace muchísimos años esa fractura social de este país y, oye, se han empeñado tanto en que se vuelva a aparecer que ha aparecido, ¿eh? Ha aparecido
por su interés, evidentemente, por su interés y porque, bueno, pues en la polarización está el beneficio, pero bueno, ya te digo, cuando ves las redes sociales y ves los comentarios de los ciudadanos, no aquellos ocultos, sino los que ponen su cara, nombre y apellidos en las redes sociales, mayoritariamente la posición es de cómo vas a destruir patrimonio histórico irreemplazable, porque es que es la única escultura en Canarias de Juan de Ábalos, en toda Canarias. Aquí se está discutiendo el valor de la propia obra, el valor del escultor de Ábalos, cuando Ábalos, de su propia boca, con su propia voz, bueno, pues él ha manifestado de su vida personal que fue represariado, que tuvo que exiliarse a Portugal, que fue miembro del PSOE y de UGT, entonces y que fue una persona no querida por el régimen de Franco. Entonces, pues lógicamente cuando llegas a la situación, ¿no?, de que se desvirtúa la realidad o se moldea la realidad hasta tal punto que, bueno, pues aunque haya sido tuyo, aunque la ideología del propio Ábalos era obviamente de izquierda y antifranquista, pues todo da igual en función del objetivo a perseguir, ¿no?, que es la división y la destrucción del patrimonio de la ciudad.